y vamos a recibir a esta comunicadora, humorista, muy conocida en redes sociales. Yo coincidí con ella en la universidad, San Pablo CEU, fue curiosísimo escucharla y desde luego pues hoy aquí vamos a presentar un libro que además tiene tinte benéfico. Cuando quieras, Alejandro González,
¿qué tal,
buenas
Ives?
Tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, porque además acaba de lanzar ese libro que decías, El lado bueno de las cosas, que está editado por Temas de Hoy, donde nos ofrece un manual para conservar el sentido del humor, sea cual sea el aspecto de nuestra vida en el que estamos, y desdramatizar todo lo que ocurre. Un libro con un título que le ha llevado a alguna confusión, como le pasó con Roberto Leal.
Yo, que voy a escribir un libro, también voy a donar todos los beneficios.
¿Vais a ver sobre...?
Sí, se llama Super El lado chulo. Bueno de las cosas. Ya lo he escrito, pero va a salir.
¿Es de receta o...?
No.
¡Ah, el lado! ¡Ah, el lado! Vale, pensé que era... Que estaba jugando con ese erune que tú tienes y era de recetas de helados.
El lado
bueno de las cosas. ¡Es buenísimo!
El lado bueno.
El lado bueno de las cosas.
Un libro cuyos beneficios van a ir a parar a la Fundación Soñar de Despierto, de apoyo a familias tuteladas, pero vamos a conocer un poquito más a nuestra invitada, porque esta madrileña vio cómo con la crisis del 2008 muchos de los planes familiares que tenía se venían abajo y pasó una década complicada entre cambios de universidad, problemas económicos, trabajos precarios y rupturas amorosas hasta que con la pandemia en el año 2020 se quedó sin empleo y decidió, pues bueno, aferrarse a su sentido del humor para crear contenido en redes sociales donde abordaba cuestiones del día a día en una cuenta llamada El Show de Britain.
Se puede llevar tuecos. ¿Cómo andas? Yo lo veo un tanto inestable. Se te va a salir por delante. Andas como en tensión. Los dedos así, así. Francamente incómodo, la verdad. Pero ya que la gente se lo ponga con calcetines, ¿a ti eso te parece estético? Te refiero, ¿te parece bonito? ¿Qué pasa con los calcetines ahora? ¿Que te lo pongas encima del pantalón? Que a lo mejor lo has hecho para que se vea bien la marca y se vea que te has dejado los dineros.
Una mujer que hace humor de cualquier cosa cotidiana, ya sea hablar de pijos, de zuecos o incluso de la mastitis femenina. Y siguió picando piedra, levantándose con buen humor, pegada a su ordenador, creando guiones, emails y contenido para hacerse un hueco. Mientras tanto, pues ha sido madre de una niña y eso que ella no suele hablar de su vida privada en su faceta como una de las mejores influencers, según Forbes. Bueno, eso sí, su madre ya se está apuntando también a salir en vídeos y vaya dos gamberras.
¿Sabes lo que vamos a hacer? Voy a saludar a los pilotos y ver si me puede enseñarme un poquito cómo llevar el avión. ¿Te parece?
A ver, ¿quieres una foto?
Mira,
a ver, ¿sí?
Venga, vale.
Fuerte, Ana, he conducido un avión.
Sí.
Madre
y es que,
mía.
La verdad que sí, pero hay una alianza que le ha servido también para dar un gran impulso a su carrera, como presentar junto a Chuso Jones el podcast Poco se habla, que funciona maravillosamente bien en internet, con vídeos muy virales, en tinte de humor y por el que han ganado incluso el premio Ondas a Mejor Anfitrión, un sitio donde pasa, pues como aquí, que sus invitados se sienten tan cómodos que se suman a contar sus propios chistes.
El otro día, ¿sabes? Que me pasó en un restaurante, me pide una botella de vino... Y digo, esto está malísimo, está picado, está malo. Y digo, si lo digo al camarero, digo, este vino está malo. Y dice, pues es raro porque es un Ribera. Digo, pues me habrá tocado Paquirrín.
Bueno, la verdad que lo de Arturo Valls es que es alucinante. Pero bueno, hoy tenemos en este estudio para presentar su libro, El lado bueno de las cosas, con ese tinte benéfico que tiene y así conseguir restarle drama a nuestra vida a la humorista, influencer y ahora escritora, Ana Brito.
Hola, Ana.
Bueno, es que qué presentación.
¿Cómo
yo
te
ya
quedas?
Es que no tengo nada más que añadir.
Bueno, como nada digo más. Siempre, la acabamos aquí, la conversación.
Es que vamos, muy bien hilado todo, toda la información puesta encima de la mesa, enhorabuena.
Claro, ahora nos queda no estropearlo.
Claro, claro, ahora tenemos que seguir con el hype a tope.
Claro, oye, Ana, lo primero y antes de nada, ¿quién te iba a decir que te ibas a convertir en una influencer premiadísima? Oye, sí. No tiene todo el mundo un Ondas.
No. Y bueno, súper agradecida porque la verdad es que estoy viviendo un sueño. Yo tengo la suerte, la gran suerte de vivir de lo que me apasiona y sobre todo de disfrutar muchísimo de mi trabajo, que eso ya per se es un lujo. Y luego, obviamente, pues todos los premios son un plus, ¿no? A quien no le gusta que le digan, oye, pues la has hecho muy bien.
Claro.
Pero realmente yo, vamos, con lo que me quedo es con lo bien que me lo paso.
Claro que sí, pero además, Ana, creo que, igual que hablábamos de Rafa Nadal al principio del programa, la cantidad de enseñanzas que nos ha dejado Rafa a lo largo de
Total.
Su carrera profesional, podríamos decir lo mismo de ti. El trabajo acaba el trabajo, y de repente tú te reinventas y sales adelante, y no solo eso, sino que construyes una personalidad, hay mucha gente que te sigue, y no tienes por qué irte a ningún periódico, a ninguna cadena, sino tú ya eres en sí misma tu propia jefa.
Sí, total.
Pero ¿se puede pedir algo más?
No, de hecho, es verdad que creo que si no se hubieran dado esas circunstancias en las que, bueno, claro, yo me vi sin trabajo, no por la pandemia, sino porque yo 2 semanas antes de la pandemia decidí hacer un ataque de sincericida con mi jefe y decirle que nada, que ese trabajo no era para mí, que yo quería otra cosa donde, oye, pues se me explotara más mis dones y mis capacidades, y que ahí no era. Y yo tenía fecha de salida, entonces cuando llegó el COVID yo ya no podía echar marcha atrás y decir no, sí que
oye, que no, que ahora sí,
que es broma, no podía. Entonces realmente no tenía plan B, porque en ese momento los procesos de selección estaban paralizados, no al revés, en vez de haber contrataciones estaban habiendo despidos, y claro, realmente fue un, pues es que no tengo nada que perder. Y decidí apostar por mí misma, y la verdad es que he tenido mucha suerte.
Bueno, yo creo que la suerte hay que trabajarla.
Sí, también, por supuesto.
Y tú la has trabajado y te has convertido, pues eso, oye, salir en la lista Forbes,
sí.
Cuidado, ¿eh?
Sí, un subidón, y además 2 años consecutivos en una revista que bueno, que admiro, que he leído siempre. Y que siempre ha estado presente, la filosofía es muy parecida a la forma que tengo yo de pensar, entonces es que han sido una serie de hitos que se han ido dando que ni yo misma me lo creo muchas veces. Es verdad que yo, claro, ahora, pues hoy estoy con Nieves Herrero en la radio, te quiero. Claro, entonces he normalizado muchas de las cosas que estoy viviendo, pero cuando las pienso realmente me emociono y vamos, y lloro. Yo soy muy llorona y yo lloro un montón de decir, pínchame, que esto no se acabe.
Bueno, no solo no se va a acabar, nos traes un libro, El lado bueno de las cosas. Ya de entrada, la dedicatoria es increíble, porque claro, se te queda pequeña la dedicatoria, tienes que dedicarle y agradecer tanto a tanta gente que te rodea, a tus abuelos, a tu marido, a tu madre, a Little Lady,
sí, de hecho,
a tus Nebliners.
Claro, y de hecho hay una parte final que pedí permiso a la editorial de decir,
sí,
se me queda corta, necesito que me dejéis unas hojitas para yo explayarme como a mí me gusta, y claro, y me dijeron que sí. Y bueno, he tenido la oportunidad de quedarme a gusto dando las gracias a toda la gente que ha estado ahí y que sin duda han sido una parte fundamental de este camino.
Claro, aquí hablas de Sergio Barreda, que te impulsó a escribir el libro, de Nuria, que ayuda con todos tus vídeos,
sí.
a tu Raúl Massana, a tus editores, en fin, aquí, y al Mago More también.
Y al Mago More, sí, porque el Mago More y yo nos conocemos desde hace mucho. De hecho, cuando yo empecé en esta aventura, mi antiguo jefe fue quien me puso en contacto con el Mago More, porque el Mago More, bueno, ahora es más conocido como speaker y está muy puesto en inteligencia artificial, pero Mago More ha sido, bueno, y es un gran cómico de este país, fue quien trajo el Club de la Comedia a España.
Pero hace unas conferencias
increíbles.
Y entonces, muy buenas, sí.
Me pusieron en contacto con él cuando empecé y realmente fue un mentor. Entonces, yo además siempre he devorado sus libros a nivel de productividad, me gusta mucho cómo piensa, me han ayudado un montón, y como tenemos esa relación, pues cuando escribí el libro, no, vamos, sabía que quería que fuera él quien escribiera el prólogo, y bueno, y lo hizo con muchísimo cariño.
Bueno, el objetivo del libro aparte de conservar el sentido del humor, que sí que para ti es fundamental,
sí,
y debería ser para todos, ¿cuál ha sido?
Pues mira, el proceso del libro no ha sido como un proceso, ¿no? Porque yo es verdad que, no sé por qué, muy desde el principio, pues me llegaban oportunidades de escribir un libro, pero tampoco yo sabía de qué iba a escribir, ¿no? No me sentía cómoda y entonces yo iba un poco declinando esas oportunidades. Y ya tuve la suerte de hacer una conferencia en el Como, que se llamaba Cómo ver el lado bueno de las cosas. Y en esa conferencia simplemente yo contaba mi historia y más o menos contaba pues las herramientas que yo había aprendido para desenvolverme y para pues sobrellevar las circunstancias que yo había tenido que pasar, ¿no? Y para mi sorpresa, cuando yo di esa conferencia, mucha de la gente que vino se me acercó para decirme que realmente les había sido bastante útil todo lo que había contado y que se habían llevado a un aprendizaje de la charla. Y si yo no tenía algún tipo de presentación, documento que pudieran
para
utilizar.
Para releer, ¿no?
Efectivamente, como herramienta para ellos. Y entonces, en ese momento surgió de nuevo la oportunidad con Planeta y con Temas de Hoy de escribir el libro y fue como, pues es que lo tengo aquí. O sea, voy a desarrollar de esta primera charla, voy a trabajarla y salió el lado bueno de las cosas, ¿no? Sí que es verdad que yo tampoco me veo como o me veía, tampoco me veo ahora en la protesta de decir, esta es la única forma que, ¿no? O sea, esta es la ley y esto es lo que se tiene que hacer y demás. Yo he puesto como a disposición de la gente pues mi historia y mis vivencias y mis herramientas esperando que ayuden. Pero yo decía, no todo es para todo el mundo, ¿no? Entonces, en el caso de que alguien haya comprado el libro y no le haya servido nada de lo que he contado, pues por lo menos vamos a darle un sentido más allá y vamos a ayudar a la Fundación Soñar Despierto, que yo es una organización con la que ya colaboro, que lo que hace es ayudar a niños en exclusión social a que una vez pasada la edad adulta puedan seguir estudiando. Esos niños, claro, cumplen 18 años, el gobierno se desentiende y se ven con una mano delante y una detrás, sin ningún tipo de apoyo, por ejemplo, para seguir estudiando, ¿no? Entonces la Fundación Soñar Despierto les ayuda a seguir estudiando y, por ende, a seguir cumpliendo sus sueños. Entonces a mí me parecía como una forma muy bonita de cerrar el círculo y decir, bueno, a lo mejor a ti, lector, no te ha ayudado, pero por lo menos nos quedamos con el consuelo de que has ayudado a unos niños a seguir cumpliendo sus sueños.
Bueno, algo que cuentas en el lado bueno de las cosas es que hay que autoexaminarse.
Sí.
Y sobre todo descubrir, porque todo el mundo, absolutamente todo el mundo, tiene un don.
Sí.
O varios, ¿no?
Un don o varios o unas características intrínsecas de cada uno que los hace diferente y los hace resaltar en ciertas áreas de su vida que de forma genuina pues se les da bien hacer X o Y, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ese tipo de cualidades muchas veces los últimos en verlo somos nosotros. Es decir, es mucho más fácil que la gente haga ese examen de conciencia y te diga, tú eres bueno en esto y en lo otro, porque para el resto es súper evidente, pero para ti no tanto, porque estamos llenos de prejuicios, de creencias limitantes, de nos hemos empeñado en que quizás somos de una forma que pues a lo mejor no somos. Uh-huh. Y ese autoexamen es necesario hacérselo. Y además, no solo una vez, o sea, yo soy partidaria de que de vez en cuando hay que decir, esto es donde, o sea, soy realmente así, esto es donde quiero estar, este es el camino que quiero escoger. Entonces, examinarse es muy importante porque al final te ayuda a marcarte objetivos y por ende a ir cumpliendo esas pequeñas metas que te acaban ayudando a cumplir grandes objetivos.
Metas o propósitos,
efectivamente,
¿no? Porque también tienes que descubrirlos.
De hecho, están muy ligados los dones con los propósitos. Es decir, por ejemplo, en mi caso, pues yo he sido una persona siempre súper comunicativa, con don de gente, siempre se me ha dado bien hablar en público. Y creo que todas esas cualidades me han sido muy útiles para lo que estoy haciendo ahora, que es entretener. Entonces, lo que yo he hecho muy a conciencia y de una forma casi enfermiza ha sido buscar ese propósito. O sea, yo sí que he tenido siempre la personalidad de estar siempre buscando que un trabajo no fuera un mero trabajo, sino que fuera algo más en el que yo me sintiera verdaderamente realizada. Pero tampoco pasa nada si la gente está en un trabajo que, como mi madre dice, es un trabajo que te sirve para vivir, ¿no? Pero es importante no dejar de buscar cuál es tu propósito.
Exacto. Pues hablamos con Ana Brito, leemos el lado bueno de las cosas, pero queremos saber un poquito más. Alejandro,
sí.
Adelante.
Venga,
adelante.
Vamos a adentrarnos un poquito más en ella, aunque es reservada, de su vida privada.
Bueno,
pero
más bien tímida, yo creo, pero
no, tímida no, pero sí reservada. No me gusta mucho, por ejemplo, en redes, que estamos muy acostumbrados a que todo el mundo cuente su vida y a esa naturalidad de exponer su vida personal, yo es algo que intento evitar, la verdad.
Bueno, pues venga, vamos.
Pero, sí sabemos,
pero a Alejandro le gusta el salseo y él no va a parar,
sí,
hasta que yo
le
se lo dé.
Le gusta
de
el salseo.
Bueno, simplemente
sí, sí,
me gustaría, por ejemplo, saber el nivel de envidia que le tienes a Elsa Pataky.
Altísimo.
Confesado.
Confesado,
o sea,
abiertamente, pero pero mira, no
por
tanto
el marido.
Claro,
o
claro.
Vale,
pero
vale,
es más, voy más allá. Igual que mi amor platónico es Thor, que yo le llamo cariñosamente, o Chris Hemsworth,
es que, sí,
mi marido, a su vez, su amor platónico siempre ha sido Elsa Pataky.
Bueno, no, por favor.
Claro.
Bueno, pues mira, por eso estáis
claro,
ahí. Claro,
efectivamente. Si todo funciona, es por esa pareja.
Igual hay que escribirle una carta al universo, ¿no? O algo, por
claro,
si acaso, ¿no?
De primero de Britain, las cartas al universo, que ya tengo a todas mis amigas diciendo, a ver, ¿pero tú qué quieres de la vida? Pues escribe tu carta en el universo. Esto suena muy místico, pero realmente no es más que sentarte y hacer algo que nunca nos han enseñado, que es pensar realmente qué quieres, cómo lo quieres, por qué lo quieres y hacer realmente un examen de conciencia de hacer ese autoanálisis. Pero simplemente poner el foco en aquello que quieras
pero
conseguir.
Pero esas cartas las escribes a mano, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Y luego qué haces con ellas? ¿Dónde
tengo
las
un echas? Cuaderno. Ajá. Que me compré única y exclusivamente para eso, donde voy escribiendo todas mis cartas, que yo escribo entre dos, o sea, entre una y dos al año, uh-huh, y están todas ahí acumuladas. Pero es que lo fuerte es que de esas cartas el 80% de las cosas que pongo se cumplen.
Toma ya.
Es que, vamos a ver, dicen que para que uno tenga un sueño y se cumpla, lo primero que hay que hacer es escribirlo, verbalizarlo.
Claro.
Pensarlo, que ya estás dando pasos.
Claro,
¿no?
Si es que al final es simplemente una forma de focalizar tu atención. Si yo sé hacia dónde voy, voy a poder hacer, voy a poder ir en esa dirección y establecer mis objetivos en función de,
claro,
de aquello que quiera conseguir.
Claro.
Oye, gente muy importante o una clase social muy importante en tu vida virtual han sido los pijos, ¿no? Gente,
sí,
que bueno, con los que te has metido alguna vez o bueno, tal, y que es una clase social que conoces mucho, ¿no?
Bueno, sí, a mí todo el mundo me dice que soy una pija y yo pues feliz de serlo, te quiero decir. Sí, sí, yo, vamos, hablo de, intento hablar de todo un poco y es verdad que yo me codeo con la jet set y como me río de mí misma, pues me tengo que reír de ellos también.
Claro.
Con cariño.
Importantísimo, sí, reírse.
Con cariño y lingotes. Con
lingotes,
cariño y lingotes.
¿Pero lingotes de qué?
De oro.
Ah.
Claro, los pijos.
Bien.
Que me metan a mí en el IBEX 35 o algo.
Vale, bueno, vas camino, ¿eh?
Sí, ojalá.
Todo empieza por la lista Forbes.
Efectivamente.
A este ritmo, en estos 4 años, fíjate, ha sido una escalada meteórica. ¿Cómo te ves dentro de otros 4 años? ¿Qué has proyectado?
Uf, tengo tantas cosas. Mira, me gustaría llevar, poco se habla, al directo, que es una cosa que de momento tenemos la primera prueba el 6 de diciembre. Pero bueno, me gustaría que fuera algo más recurrente, como si dijéramos. También me encantaría hacer algo en medios de comunicación, a lo mejor trasladar algo parecido a Poco se habla a medios, no necesariamente tradicionales, puede ser de repente una plataforma también, pero probar más ese entorno. No sé, hacer un stand-up comedy, me encantaría.
¿Siempre con Chuso o...?
Es verdad que a mí me cuesta mucho, o sea, disfruto tanto de la compañía con Chuso que todo lo que tenga que ver con Poco se habla no me lo imagino sin él, ¿no?
Es que tengo que decir que su risa
es demasiado. Es
muy contagiosa.
Es muy
chistes,
contagiosa.
Y sus chistes.
Los chistes, no sé.
Que es que de verdad
pero
te ríes por lo malos que son.
Claro, sí, sí. Pero sí, es verdad que Poco se habla no concibo que sea sin Chuso. Entonces, claro, como para mí Poco se habla es una especie de late night, sin que sea late night, porque es a demanda, pues no veo esa posibilidad sin él. Pero bueno,
Bueno, el hecho de apostar por ti misma,
sí,
nos estás abriendo un camino a muchos que dices, oye, no tienes que esperar nada de nadie,
no,
apuesta
eso
por ti.
Sí.
Y un poco es esto la filosofía del libro, ¿no?
Sí, es más, Poco se habla fue un proyecto que surgió así. Es decir, nosotros nos apetecía tener un espacio donde poder entrevistar a gente que nos pareciera interesante. Nadie nos daba ese espacio. Nos parecía importante para nuestras respectivas carreras para postularnos, como si dijéramos, como presentadores. Y queríamos un entorno en el que fuéramos al 100% nosotros y que el objetivo fuese pasárnoslo bien y entretener. Y como nadie nos daba la oportunidad, lo autoproducimos nosotros.
Pero fíjate que la gente se desnuda. Hemos estado hoy viendo algunos personajes... Uh-huh. Y nos ha sorprendido que digan abiertamente, por ejemplo, Paquirrín, que ya no le gusta, es Kiko Rivera, que decía que se parecía al doctor Cariñanos, esto que has circulado tanto en las redes.
Él
mismo decía, es que sé que me parezco a Cariñanos, tristemente muerto por ETA, ¿no? Pero que tanto se había especulado y que lo diga él.
No, pues es verdad que nosotros... Creo que creamos una atmósfera en la que, como somos como nosotros mismos y no tratamos a todo el mundo igual, pues como que eso hace que la gente como que baje sus barreras y disfrute, ¿no? Y entonces eso muchas veces permite que la gente se abra y que pues nos dé exclusivas, cuente cosas que jamás ha contado y se crea, la verdad, un ambiente increíble. Generalmente el ambiente es impresionante.
Salen buenas anécdotas, ¿no?, del podcast que os quedáis para vuestra vida.
Sí, de hecho nosotros tenemos un guión por si... que más que un guión es una escaleta, pero es que siempre nos lo saltamos, porque es que acabamos empezando hablando de temas banales, como puede ser, no sé, las bodas, y acabamos hablando de cualquier otra cosa, porque dejamos que fluya.
Claro, por ejemplo, ¿qué fijación tienes con las bodas, tú?
Con las bodas, ¿no? Es que
¿cómo has dicho bodas ahora?
He dicho bodas porque es uno de los temas que vamos a tratar próximamente, que puede ser cualquier cosa. En otro, de repente, pues hablamos de el bienquedismo o de la sinceridad, si hay que ser sincero o hay que mantener las distancias. O sea, hablamos de cosas que hablarías de temas del día a día.
Arrancas por ahí y luego ya no sabes dónde deriva el asunto.
Efectivamente.
Ya. Bueno, tenemos a esta madrileña, no sé si lo hemos dicho, que es de Madrid.
Sí, madrileña.
Y que, se convierte en influencer, pero desconozco si se te da bien, por ejemplo, cocinar.
Cero. Mira, cero. Nieves, lo mío es un desastre.
Nada, o sea... Nada.
Que, ¿y al alto qué tal fuera se le da?
Pues se le da sorprendentemente bien y además es que no es que sea muy cocinitas, pero que todo lo que hace como que le sale bien, improvisa y le sale bien.
Le pone amor.
Sí, o sea, de repente ve una receta y a la primera la borda y yo es que quemo todo.
Madre
es increíble.
Mía.
El otro día estábamos y de repente puse a hervir. ¿Qué puse a hervir? Ah, los edamames, ¿no? Que la bolsa de congelados de edamames, pues no tiene más, ¿no?
Sí,
las
sí.
Veces, solo hervir. Y me voy, se me olvida.
Se te quemó o se te...
No. Y de repente empezamos a escuchar. Y me dice, ¿pero estás cocinando algo? Y yo, ¡los edamames! Y llego y está todo desbordado. Y me dice, Ana, es que ni siquiera hervir. Y yo, ya, perdón.
Es que es el primer consejo de cocinero. Nunca abandones la cocina.
Ay, yo la abandono.
Nunca la abandones. Si estás haciendo algo, tienes que estar ahí al fuego.
Yo la entiendo, Ana, ¿eh? Sí. También he abandonado algún problema.
Claro. O sea, hay que tener cuidado, lógicamente, pues no vayas a hacer un filete empanado a la plancha, pues lo tendrás
que
hervir o cosas
así. A ver,
así.
Yo hay veces que, mira, que prefiero no comer a cocinar. Ese es el nivel.
Sí.
¿Ah, sí?
Sí. O, por ejemplo, en verano, me fascina el verano porque te da unas ensaladas riquísimas.
Claro que
y
sí.
Y que meto de todo ahí en un segundo y me sale una ensalada riquísima. Pero claro, fuera de temporada, que ya la ensalada te da hasta frío, pues fatal.
Oye, y otra cosa, los bolsos. Tengo entendido que te encantan los bolsos grandes, así como los de Mary Poppins, ¿no?
Sí,
que cabe...
mira, como este, porque yo siempre voy con 80 bártulos. Y me encanta ir con bolsos grandes. O mira, fíjate que soy de extremos porque solo tengo bolsos o muy grandes o pequeñitos tipo bandolera del móvil, las llaves y ya.
Bueno, sí. Te has definido a veces como la It Girl favorita.
Sí, eso, ¿no? Eso me hizo mucha gracia porque lo de It Girl lo saqué de la serie de Gossip Girl, uh-huh. Que pues eran pues unas... básicamente unas niñas pijas de Nueva York, que la prensa les denominaba las It Girls. Entonces yo, que soy un desastre, que vamos, que soy como la anti-influencer, pues dije, voy a ser tu It Girl favorita.
Le falta vivir en el barrio de Upper East Side.
Bueno, ojalá.
Bueno, me encanta, Ana, que hables de cosas cotidianas. Por eso nos identificamos contigo, porque lo que te pasa a ti nos puede pasar a cualquiera.
Sí.
Y creo que ahí puede estar el secreto del éxito. Y, desde luego, el que quiera algo más está el lado bueno de las cosas, porque la felicidad no existe. La felicidad, ¿qué hay que hacer?
Se trabaja.
Sí, señor. Hay que trabajarla.
Hay que trabajarla. Bueno, hay que trabajarla.
Pues aquí está este libro publicado en Temas de Hoy. Ana Brito, cuidado con ella, porque se está convirtiendo. Yo creo que Amancio Ortega tiene que estar muy preocupado.
Sí. Y todos los periodistas en general. Nieves, en 4 años un Ondas, pues vamos a ver, ¿eh?
Años un Ondas. Está en la lista Forbes. Esto no puede nada.
Oye,
más
y una
que
antena
seguir
de
creciendo.
Oro.
Oye.
Ay, va, se nos ha olvidado en el perfil del periódico.
Pero reciente, ¿no?
El sábado.
Ha pasado.
Pero por poco se habla, ¿eh? No yo sola.
Bueno,
de
bueno,
todo el
pues,
equipo.
Felicidades a todo el equipo. Ana Brito,
gracias
por estar aquí, qué gusto. Y nada, recuerdos a todo ese personal que tienes por ahí.
Sí, besos a todos, a todos mis nebliners, a mi Chuso y a todo el mundo que no conoce el libro, que lo compre, porque al fin y al cabo es solidario.
Sí, señor.
Y seguro que vamos a ayudar a un montón de niños.
Di que sí. Ana Brito, gracias.
Gracias,
amiga,
a vosotros.
Gracias, Alejandro.
Adiós.
Seguimos aquí en Madrid Directo.